Colosenses capítulo 2. Esta epístola de Colosenses, la carta que está escribiendo el apóstol a la iglesia de Colosas, una iglesia que él no fundó. Había varias iglesias en esa región, la de Colosas, la de Laodicea, Hierápolis, que él tampoco fundó, pero que aún sin que él las hubiera fundado, tenía mucho amor por esta gente. Es muy probable que Epáfras, que se menciona aquí, la haya fundado. Estas iglesias que están en Asia Menor, la de Colosas estaba en un punto muy estratégico, comercial. Siempre el apóstol Pablo procuraba llevar el evangelio, pero aunque él no lo llevara, pues la gente que iba conociendo el evangelio empezaba a expandirse de una forma impresionante. En los primeros años de la iglesia, el Señor permitió que el evangelio explotara de una forma especial, sobre todo a través de la persecución que empezaron a tener los cristianos. Ahora, aquí en Colosas no había tanto los problemas que existían, digamos, en Gálatas, en donde los legalistas habían llegado, los judaizantes, y habían infectado la iglesia ya, de manera que los gálatas, aunque empezaron bien su caminar en el Señor, ya estaban volviendo otra vez atrás a guardar todos estos reglamentos de los judaizantes. Y este va a ser un problema que lo vamos a tocar ahora en el capítulo 2, el problema de los judaizantes, pero también un problema que es constante aquí, es el problema del gnosticismo. Como dijimos, había tres posibles problemas en la iglesia de Colosas que no se nos dice textualmente, pero por el contenido de la carta podemos darnos cuenta. Uno era el gnosticismo que estaba entrando en la iglesia cristiana. Otro era el hecho de que estaban quitándolo a Jesucristo, su deidad, que es parte de la corriente del gnosticismo que les vamos a tratar un poco ahora. Y la otra, los judíos legalistas que estaban tratando de judaizar a los cristianos, haciéndoles guardar la ley para que fuesen realmente cristianos. El problema del gnosticismo viene antes de Cristo, desde Platón, y la palabra gnóstico, muy especialmente, significa conocer. Y ellos tenían esta arrogancia de decir, pues somos los que realmente conocemos las verdades filosóficas a través del pensamiento. Y había entre ellos, los que se iniciaban, había ciertos elegidos que eran los privilegiados que conocían los misterios de Dios. Es increíble que aún en nuestros días, aunque el gnosticismo ya no es tan popular, todavía existen en varios círculos personas que creen que son los iluminados, que a ellos Dios les dio cierta sabiduría para entender ciertos misterios que, pobrecitos, los demás, los seres humanos, los demás mortales no son capaces de entender, pero ellos que son los iluminados, sí. Las corrientes del gnosticismo estaban tan mezcladas y eran a veces tan contrarias entre sí que predicaban lo opuesto. Pero esencialmente decían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Todo lo que es material es malo, es negativo, y todo lo que es espiritual, intelectual, es positivo. Entonces, como el hombre, el ser humano, está hecho de cuerpo, que es materia, y es malo, eso no tiene remedio, lo espiritual es lo que necesitamos nosotros buscar en el conocimiento. Y ellos pensaban que la salvación llegaba a través del conocimiento. Entre más yo meditaba, entre más conocía, entre más me metía con los elegidos, con aquellos intelectuales, con aquellos filósofos, porque fue una mezcla de filosofía y religión. Y como dije, empezó a entrar de una forma muy fuerte en el cristianismo, mezclándose con el cristianismo, corrompiendo el cristianismo. Y los primeros tres siglos de la iglesia cristiana sufrió mucho por esta introducción de estas doctrinas del gnosticismo. Entonces, algunos decían, bueno, Dios, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios bueno, es solamente espíritu. Pero de ahí hay un antidios. Y ese antidios, el creador de todo el universo, como lo conocemos materialmente, no puede ser bueno. Tiene que ser un malvado porque todo lo material es negativo, es malo. Entonces, ese antidios, ese creador del universo, es una fuerza contraria a Dios. Y algunos de los gnósticos pensaban en la reencarnación. Pero pensaban, bueno, puede ser que yo llegue a un nivel de reencarnación en donde esté en mi posición, que me dé cuenta que a través del conocimiento puedo alcanzar la salvación y ya no tengo que andar reencarnando directamente, ya llego al conocimiento. Por eso mismo algunos decían, bueno, Jesucristo no puede ser hombre. Porque si Él es el Salvador, si es el Hijo de Dios, el Dios bueno, no puede ser hombre. Entonces, parecía ser un hombre. Aparentemente tenía el aspecto de un ser humano, pero no era un ser humano. Cuando caminaba no dejaba huellas porque no era material. aparentaba que estaba comiendo algo, pero no estaba comiendo nada. Todo era una ilusión, porque si no, entonces era malo porque tenía carne. No puede ser que el Hijo de Dios o que el Mesías muera en una cruz. Eso es totalmente falso. Eso era lo que pensaban los gnósticos. Entre paréntesis, si de repente algún amigo que le está a alguien compartiendo el evangelio dice, no, es que yo soy agnóstico, no quiero pensar en eso, lo que realmente están diciendo, soy un ignorante, porque agnóstico es ignorante. Ignóstico, en la raíz de la palabra, es que yo soy el gran conocedor. Pero también existía la otra parte en donde decía, no, Jesucristo realmente era un hombre vulgar, común y corriente, que Dios escogió utilizarlo para ciertas cosas. Lo que sí ellos decían, los gnósticos, no puede ser que Dios se haya hecho carne para venir a nosotros a mostrarnos el camino de Dios, porque eso sería que el bien se mezclara con el mal para mostrarnos el camino de Dios. Entonces, ¿se podrán ustedes imaginar el daño que estaba haciendo esta doctrina entrando en la corriente doctrinal cristiana, que en Colosas estaba empezando fuerte a entrar? Por eso es que este Epáfras tiene que viajar a Roma. Como dijimos, no fue a visitar a Pablo solamente para ver cómo estaba Pablo, sino porque había esta problemática, ¿qué hago? Y Pablo tiene la confianza de que los colosenses, aunque no conocen a Pablo, aunque Pablo no ha estado ahí, nunca lo han visto, él con su autoridad apostólica tiene la confianza de escribirles sabiendo que ellos van a entender. ¿Y saben por qué? Porque Pablo, en su madurez espiritual, se identificaba con ellos. Él les decía, yo en espíritu estoy ahí con ustedes. Dice, me gozo con lo que he escuchado, oro por ustedes y estoy en espíritu en ustedes. Y eso se puede hacer. Nosotros podemos estar orando por gente que nosotros conocemos para identificarnos espiritualmente con ellos. Yo creo que por eso el Señor nos dice, cuando la mies es mucha y los obreros son pocos, por tanto, ora al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Yo creo que no es bueno que nosotros salgamos a predicar el evangelio a una zona en donde ni siquiera hemos tenido amor por esa gente, ni siquiera hemos estado orando por aquella gente, porque nada más vamos a hacerlo por hacerlo y no tenemos ese corazón todavía, no tenemos esa compasión. Por ejemplo, leo en la escritura cómo el Señor estaba atendiendo a los enfermos hasta que todos estaban sanados. Y les voy a decir una cosa, yo no me imagino al Señor Jesucristo haciendo una campaña de milagros como las que vemos hoy en día. Yo no me imagino al Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, ¿dónde van a poner el escenario? Aquí, bueno, en un lugar donde se vea todo. A ver, todos los enfermos, pónganse aquí enfrente y se sanaron todos los enfermos, váyanse a su casa. El Señor los atendía personalmente, individualmente. Él lo podía haber hecho en masa, pero Él los atendía individualmente hasta que el último era ministrado. Porque al Señor le interesa esa situación personal. Y Pablo estaba orando por esta gente sin conocerla, me lo imagino yo. Esos momentos de dulzura y de comunión con el Señor, pidiéndole por personas que él no conocía todavía. ¿Por qué? Porque el Señor había cambiado el corazón del apóstol para hacerlo sentir amor por esta gente que estaba en Asia. Era tal el amor que Pablo tenía por la gente en Asia, que cuando se le aparece esa visión para que vaya a Macedonia, todavía Pablo dice, no, es que yo quiero predicar aquí en Asia, y el Señor le tiene que hacer algo para que vaya a Macedonia, porque tenía mucho amor por toda esta gente. Y el Señor utilizó a otras personas, como en este caso a Epáfras, para llevar el evangelio ahí. Entonces, Pablo ya nos había dicho en el capítulo primero, desde el versículo 15 al 23, hablando acerca de la deidad de Cristo, diciendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, habiéndonos dicho que Jesucristo vino aquí como el Dios verdadero. No pensemos nosotros que, como hemos hablado, no entendemos la naturaleza de Dios. Felipe le dijo a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aunque dijo él, el Padre y yo somos uno, él no le está diciendo, yo soy el Padre. El Padre está fusionado conmigo y ya no hay más Padre porque yo soy el Padre. No está diciendo eso el Señor. Está hablando de que nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, pero en Jesucristo estaba representada la plenitud de la Deidad. Y Él nos dice, nos había dicho ya, que Él es el creador de todo el universo. Él es el creador de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Eso lo vimos ya en el primer capítulo, del versículo 15 al versículo 23. Ahora, y yo quiero leer nuevamente a partir del versículo 24 del capítulo 1, porque ahí es en donde empieza el párrafo. Nuestra Biblia está dividida en versículos y en capítulos, pero así no estaba dividida cuando se escribió la carta, para que entendamos de lo que nos va a hablar en el capítulo 2, porque el capítulo 2 empieza con un porqué, y este porqué nos está uniendo a lo anterior. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y lo primero que había dicho el apóstol Pablo en el versículo 24 es que dice que se goza porque está padeciendo, dice, por vosotros, o sea, por la iglesia de Colosas, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Habíamos mencionado que no se está refiriendo aquí a que a Jesucristo le faltó algo de pagar en la cruz por nuestra redención. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo al hecho de que el apóstol Pablo, por cuanto es siervo del Señor, sufre, como dijo el Señor Jesucristo, si a mí me han hecho esto, ustedes también los van a perseguir. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Porque nos hemos identificado con el Señor Jesucristo. Bienaventurados cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan. Nuestro galardón va a ser grande en los cielos. A eso se está refiriendo. Pero esto iba contrario un poco al pensamiento gnóstico. Porque si, como dije yo, los gnósticos tenían doctrinas diferentes, unos decían, bueno, el cuerpo es malo, es carnal, es todo lo malo, entonces hay que someterlo a rigores. Y de ahí vienen las prácticas de ascetismo, de ayunos, de dormir en camas de piedra, tipo conventos, que ya empezaban a existir en aquel entonces como un tipo de castigo al cuerpo para someterlo. Pero había otro pensamiento del gnosticismo que se iba para el otro lado. Si el cuerpo es malo y no tiene remedio porque es malo y no lo podemos hacer bueno porque es materia y solamente el espíritu es bueno, entonces haz lo que quieras con tu cuerpo, desenfrénate en cualquier tipo de placer porque al fin y al cabo pues es malo y no lo vas a poder rescatar. Entonces estaban todos estos dos extremos. Aquí Pablo está diciendo, yo estoy sufriendo en mi cuerpo las aflicciones que vienen por causa del ataque que vienen a la iglesia, ¿verdad? Las aflicciones que van a venir a la iglesia, que está contrarrestando este tipo de doctrina gnóstica, pero también dice, y era una de las palabras que a los gnósticos les gustaba mucho utilizar, los misterios que están reservados para los elegidos. Es el misterio que nos ha sido ya revelado a nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es todo, esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. Que ahora porque tenemos a Cristo en nosotros, es nuestra esperanza de gloria. No es porque hicimos muchas obras. En un momento más va a hablar acerca de las leyes de los legalistas, ¿verdad? Y también va a decir, eso no es lo importante. La esperanza que tenemos no es por lo que nosotros hicimos. La esperanza que tenemos de acercarnos a Dios es por lo que Cristo hizo en nosotros y por cuanto Cristo mora en nosotros. Tenemos la esperanza de gloria. Y es aquí donde hay una diferencia entre la persona que está acercada al Señor, que le ha entregado su vida, y la persona que vive en el mundo sin importarle a Dios. Los legalistas van a decirnos que nosotros debemos de vivir unas vidas totalmente impecables, intachables, porque si no, nos vamos a ir al infierno. Y hay gente que vive en su cristianismo sin tener la confianza de que Cristo lo ha salvado. Ya le entregó su vida al Señor. Ya lo recibió como Salvador y cree que el Señor ha pagado por sus pecados, pero al ver la forma en la que vive su vida dice, no Señor, yo te prometo que ahora sí me voy a portar esta semana, te prometo que esta semana sí voy a hacer lo que no hice. Y es una lucha y no tienen seguridad de su salvación porque están confiando en sus obras. Les voy a decir que nadie va a poder confiar en sus obras y sentirse bien, nadie. Nuestra esperanza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza porque Cristo está en nosotros. Y yo les digo una cosa, si no tenemos el gozo del Señor, vamos a vivir una vida derrotada constante. Solamente es el gozo de Dios morando en nosotros que nos va a permitir vivir unas vidas rectas. La vida recta la vivo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando me caigo, ¿saben qué pasa? Me levanto, me paro y sigo caminando. Le pido perdón al Señor y sigo caminando. Si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, a limpiar las rodillas raspadas y sigo caminando. Porque el enemigo quiere que cuando yo me caiga, decirme, mira, ya volviste a caer. ¿Quién crees que eres? ¿Con qué cara te le vas a presentar ahora a Dios? Tú no sirves para nada, quédate ahí. ¿Tú crees que Dios te va a recibir otra vez? Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Que pegue contra mí en un día? ¿Qué le respondió el Señor? No te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Si nosotros debemos perdonar así, ¿cuánto más nuestro Señor no nos va a perdonar a nosotros? Eso no para que vivamos en una vida de libertinaje y de descontrol, pero para que vivamos en una vida de confianza, de levantarnos y decir, Señor, yo estoy en tus manos y dame la fuerza para vivir una vida que te agrade. Porque cuando vivimos en el gozo de Dios, nos duele ofender a Dios. Y cuando nos duele, lloramos por nuestra carnalidad, nos levantamos y el Señor nos fortalece porque Él ha prometido que Él, su poder, se va a manifestar en nuestra debilidad. Pero cuando vivimos condenados porque no podemos agradar a Dios, porque no tenemos lo suficiente, pues nunca vamos a poder pasar de esa barrera hasta... ¿Saben cuándo vamos a pasar esa barrera? Cuando seamos transformados. Por eso dice Pablo en Romanos 8, que nosotros gemimos, juntamente con la creación, gemimos en dolores de parto, queriendo ser revestidos, que esta corrupción, corrupción de pecado y corrupción de envejecimiento y de enfermedad, sea cubierto con la incorrupción de vida y de santidad. Pero eso lo vamos a tener completo cuando estemos en nuestro nuevo cuerpo, delante de Dios. Mientras estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, gozados y tenemos en nosotros el misterio revelado, la gloria de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso dice aquí entonces, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el versículo 1 del capítulo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está nuevamente utilizando esta terminología de los gnósticos, pero llevándolo a la iglesia, diciéndoles, quiero que sepan ustedes que yo estoy luchando con esto, y por las otras iglesias también, por los de la Odisea, y a los que no conozco todavía, no han visto mi rostro, para que sean consolados, dice el versículo 2. Ese es el propósito. Si estoy orando, mi lucha no es una lucha contra física, no es una lucha de estar peleando con hombre alguno. Mi lucha, la de Pablo, dice él, es en oración. Y estoy pidiendo para que ustedes sean consolados, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Habíamos mencionado la vez pasada que en Hebreos nos dice, yo les estoy hablando cosas para niños, les estoy dando alimento de leche, porque no pueden tomar alimento sólido, tengo que darles leche. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Esto quiere decir que la gente cuando está practicando el cristianismo, cuando estamos practicando nuestra vida cristiana, en ese momento empezamos nosotros a crecer y a tener mayor conocimiento de las cosas de Dios. El conocimiento de las cosas espirituales no lo vamos a alcanzar nosotros académicamente nunca. Tiene que ser a través de vivir una vida cristiana y de poner por obra aquello que yo ya sé que debo de poner por obra. Así es como empiezo yo a tener conocimiento. Entonces aquí el apóstol les está diciendo, yo quiero que sean consolados en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio. Por eso dice consolados en amor. Saben, yo comentaba con mi esposa el otro día, hay muchas iglesias que yo conozco que tienen enseñanzas bíblicas tremendas, envidiables, pero la gente vive una vida para ellos mismos y no hay amor entre la gente de la congregación. Y dice uno, bueno, ¿y la enseñanza qué fruto está produciendo dentro de la gente? Por otro lado, conocemos congregaciones que las enseñanzas son muy... no tienen enseñanza bíblica, pero la gente tiene amor. Ahora, las dos cosas están mal, ¿verdad? Prefiero yo tener amor y tener poca enseñanza que no tener amor. Pero cuando una vez que tenemos este conocimiento, debemos ponerlo por obra en nuestra vida y sobre todo entre nosotros. A mí me da gusto que aquí esta congregación que está creciendo, somos una familia. ¿verdad? Y cuando hemos tenido servicios de oración de unos por otros, sentimos ese amor y es algo que debemos mantener. Es algo que ellos tenían, los colosenses lo tenían y el apóstol Pablo los felicita por eso y dice, yo estoy orando por ustedes, he oído del amor que se tienen unos a otros, por lo cual Pablo dice, tengo confianza en hablar lo que voy a hablar, para que no se contaminen con estas contaminaciones de los gnósticos, ¿verdad? Porque lo importante no es alcanzar la sabiduría por alcanzar la sabiduría. Es bueno alcanzar la sabiduría, pero la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que, como dice Santiago, viene en paz y en amor. Porque cuando hay celos, cuando hay contiendas, dice Santiago, esta sabiduría no viene de arriba, sino de abajo. Entonces necesitamos saber que el Señor quiere que alcancemos esta sabiduría, pero es una sabiduría que lo vamos a obtener obedeciendo al Señor, llevando a cabo lo que sabemos. Y esto dice en el versículo 4, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, es muy fácil que alguien llegue aquí a tratar de persuadirlos, dice Pablo, para que empiecen a desviarse del camino de Dios. Y es increíble, yo les digo una cosa, alguien decía, las falsas doctrinas vuelan en alas de águila, pero la verdad en la espalda de una tortuga. O sea, empieza una doctrina falsa inmediatamente, ya la tienen en todos lados y pareciera como es un dulce que todos lo quieren. Todas las cosas nuevas, hay algunos que andan por allí buscando, entre comillas, el nuevo mover del Espíritu. ¿Qué es lo que está pasando? Acá es donde levantan la mano y cuando levantan la mano hacen así. ¡Ay! No, y acá es cuando le hacen de esta otra manera. Yo quiero ver dónde está el nuevo mover, entre comillas, del Espíritu. ¿Saben qué? No hay nuevo mover del Espíritu. No hay nuevas doctrinas, no hay nuevas revelaciones. Hay experiencias frescas en mi vida con las revelaciones que ya me han sido dadas. Pero aún mis experiencias tienen que ir gobernadas por la palabra. Yo no puedo llevarme por la pura experiencia, porque el mismo Pablo dice, si aún un ángel de Dios me predica un evangelio nuevo, sea maldito de Dios. Si aún un ángel de Dios. Entonces, la revelación ya ha sido dada para nosotros para que no nos confundamos. Que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo tenía poderes sobrenaturales y estaba ahí presente con ellos. Era lo que yo dije hace un momento, cuando nosotros estamos orando por alguien, por una familia, por una persona, por una región, inmediatamente como que el Espíritu de Dios nos identifica con eso. Ahora, Pablo tenía aquí conocimiento por Epáfras de lo que estaba sucediendo. No había internet, no había teléfono, pero sí había gente que viajaba y decían las cosas que estaban pasando. Entonces, el conocimiento estaba ahí. Sabía Pablo cómo estaba la iglesia y sobre todo porque conocía a Epáfras, lo conocía muy bien, era colaborador de él. Sabía qué evangelio habían recibido de Epáfras, el verdadero evangelio. Estaba consolado en su corazón por la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo estoy allí con ustedes. Como les dice a los corintios, ¿verdad? Cuando está juzgando un caso, que aquí no está juzgando nada Pablo, pero en el caso de la iglesia de los corintios, estaba juzgando un caso de inmoralidad y dijo Pablo, yo estoy allí con ustedes juzgando esta situación, así que hagan esto y hagan aquello. A eso se está refiriendo. Yo estoy en unidad con ustedes, en nuestra misma fe, en nuestro buen orden, en la firmeza de la fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y este versículo 6 nos deja ver la convicción que el apóstol Pablo tenía que el evangelio que Epáfras les había hablado era un evangelio como debía ser, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. En el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo va a tocar un tema en donde vamos a ver que ya los judaizantes, que eran estos judíos que habían conocido de la fe cristiana, andaban visitando a las iglesias, tratando de convencer a los cristianos de guardar la ley. Debo volver a decir esto porque es importante cada vez que mencionamos lo de los judaizantes entender la problemática. Era lógico para los judaizantes que si el Mesías era judío, que vino a través de las promesas que habían sido dadas a Moisés y a los profetas, y a Moisés le fue dada la ley para que se guardase, que siguiesen todos los demás que iban a recibir el Mesías guardando la ley. El mensaje del Evangelio por gracia, mis amados, fue algo que fue revelado a Pablo de una forma sobrenatural. Y a Pedro también de una forma sobrenatural. En el estudio pasado consideramos lo difícil que ha de haber sido en el momento de recibir este evangelio por gracia, de que ya no había necesidad de guardar la ley. Fue tan difícil así que cuando llega Pablo con Bernabé a discutir esto en Jerusalén, están en un concilio hablando y tienen un grave problema ahí. Pasan un buen rato discutiendo los cristianos, los apóstoles cristianos. No, pero ¿cómo no vamos a guardar la ley si la ley ha estado escrita por tanto tiempo? Si Dios nos la dio a nosotros, hasta que Pedro en un momento dado se levanta y dice, hermanos, ¿saben qué? Dios me dio una visión mostrándome que Él ahora ha limpiado a los gentiles, sin necesidad de circuncisión, sin necesidad de pacto de Abraham, sin necesidad de guardar la ley, sin necesidad de todos esos reglamentos que nos dio acá, los limpió sin que recibieran nada de la ley y los llenó de su Espíritu Santo. Era lo que Pablo estaba diciendo, pero a Pablo no le hacían caso hasta que se levantó Pedro. Entonces ya cuando Pedro dijo esto, Jacobo dijo, bueno, ¿qué haremos? Pues no les vamos a obligar nada, sino que se guarden de comer ahogado, de sangre, de fornicación y de los ídolos. De esas cosas que después incluso Pablo dice, bueno, ni siquiera te preocupes de si la carne fue sacrificada a los ídolos, no te preocupes, no preguntes, ¿verdad? Y los alimentos, todos Dios solo los ha limpiado el Señor, si los comemos con acción de gracia son puros. O sea que hasta eso, bueno, el de la fornicación obviamente sí se debían de estar guardando, ¿verdad? Pero a lo que voy es que todos los asuntos de la ley fue algo que lo vemos que es para nosotros, porque después el mismo Pedro lo confirma, y lo confirma Juan, y lo confirman todos los escritores del Nuevo Testamento. Y aquí Pablo pues tiene que convencer nuevamente a la iglesia de Colosas que no es por obras, no es por guardar la ley que nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos. El mismo Pablo, no es que Pablo ya había olvidado se había olvidado de la ley, él mismo quería guardar los ciertos fiestas en Jerusalén, ¿verdad? Quería visitarlas. Y yo me imagino que los judíos cristianos que se quedaron en Jerusalén siguieron guardando la ley. Dijeron, a los gentiles no les vamos a pedir que hagan eso, pero nosotros todavía vamos a estar aquí guardando. O sea, no se pudieron separar completamente de eso. Entonces, para que entendamos la problemática que hay aquí, entonces el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, aquí está diciendo que nadie les vaya a engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, por argumentos bastante fuertes, intelectualmente hablando, según los rudimentos del mundo. Nosotros podemos decir, no tenemos nosotros este problema de los judaizantes en nuestra época. No tenemos judíos que nos vengan a decir que guardemos la ley. Aunque hay un movimiento mesiánico, le llaman, o judío mesiánico. No digo que los judíos que han creído en Cristo están mal, no, hay muchos judíos que han creído en el Señor y tienen tremendos testimonios hoy en día, ¿verdad? Y tremendas obra que Dios los está utilizando. Pero hay un movimiento en donde hay gente que quiere volver a empezar a sentirse un poquito más cerca de Dios guardando ciertos reglamentos de la ley judía. Que eso es como Pablo les dijo a los Gálatas, empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. Haciendo prácticas carnales creen que se van a acercar delante de Dios. Y es lo que nos está diciendo aquí. Que nadie te engañe pensando que por ciertos rituales, por ciertos comportamientos que tú vas a tener en tu vida, te vas a acercar a Dios más. Por ciertas penitencias, por ciertas lo que sea. Ya Dios va, ahora vas a ser más aceptos. Esos son, conforme dice aquí, tradiciones de hombres y rudimentos del mundo, pero no según Cristo. El Señor dijo, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. No dijo, a ver, momentito, tienes que... Lo único que dijo el Señor, como reglamento para llegar delante de Él, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, que no haga lo que Él quiere hacer. Tome su cruz, que va a ser ese instrumento de tortura en donde yo voy a morir a mí mismo. No solamente me negué a mí mismo mentalmente, sino me niego a mí mismo físicamente. Ya, Señor, ya no hago lo que yo quiero. Ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino vive Cristo en mí, porque yo estoy crucificado en esa cruz que Cristo me dijo que llevara. Y entonces sígame. Entonces ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque estoy siguiendo al Señor. Pero no hay ningún otro reglamento. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo tengo permiso de parte de Dios de hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que darme cuenta que me conviene, porque yo soy ese atleta que estoy en la carrera para ganar la carrera. Dice, un atleta de todo se abstiene, de lo que sabe que le hace daño se abstiene. La ropa que sabe que no lo deja correr, bueno, en aquel entonces corrían desnudos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí, todo lo que te impida la carrera, quítalo delante de ti, porque tu meta es correr la carrera. Entonces, si yo ya sé que mi meta es correr la carrera que Cristo ha puesto delante de mí, no voy a andar mirando al prójimo a ver, pero ¿qué lo está haciendo? Entonces yo también. Si a mí me hace daño, lo quito de mi vida. Si a mí me estorba, lo quito de mi vida. Y no me importa. Si yo veo que alguien está haciendo algo que para mí es negativo, oro por esa persona. Si tú vieres a tu hermano, dice la Biblia, cometer un pecado, ora por él. El Señor le va a dar luz. Y ya. No lo juzgues, no lo critiques, ora por él. En el versículo 9 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo. ¿Qué nos falta? Nada. No nos falta nada. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador cuando venimos arrepentidos delante de Él. Señor, perdóname, te entrego mi vida, nos levantamos y ¿saben qué nos falta? Nada. Estamos completos en Él. Y ahora, como dice ahí, el misterio es que Cristo está en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Tenemos esperanza. Podemos levantarnos de ahí y decir, soy salvo. Y tener la seguridad de mi salvación. Ahora, estaba comentando el tema de calvinismo-arminianismo, ¿verdad? Los calvinistas dicen que tu salvación no la puedes perder nunca, aunque si ya recibiste a Cristo, aunque peques, no vas a perder tu salvación. El arminianismo, por el otro lado, dice que tienes que tener mucho cuidado porque sí la puedes perder. El asunto es así. Yo no quiero discutir arminianismo y calvinismo. Lo único que quiero decir es esto. Nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación porque la seguridad no está en nosotros. Nosotros está en Cristo. Pero si yo pienso vivir una vida en la carne, me voy a llevar la sorpresa de que tal vez no soy salvo. Porque si yo soy salvo, voy a producir frutos de justicia. Por eso dice Santiago, ¿tú tienes fe? Vamos a ver si tienes fe. A ver cómo vives. Dice el Señor, ¿te puedes dar cuenta cómo son los árboles por su fruto? ¿Quieres ver si eres salvo o no, si eres cristiano o no? Ponte en el espejo para ver qué clase de fruto te está colgando de las ramas. Si son frutos carnales, entonces el árbol es malo, el árbol es carnal, y tengo que entregarle eso al Señor y decir, Señor, este no es el fruto que yo quiero producir, yo quiero que este árbol carnal se crucifique en la cruz y que tu Espíritu Santo ahora viva en mí para que produzca tu fruto. Y si yo empiezo a ver en mis ramas el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, entonces tengo frutos que vienen del Espíritu Santo. Pero no es una serie de reglamentos a la cual yo voy a someter mi vida para darme cuenta si yo soy cristiano. Porque leo la Biblia 5 capítulos diarios. Porque oro por lo menos media hora. Y si oro una hora, soy más santo que tú. He escuchado testimonios de gente que dice, a mí el Señor me usa porque oro unas 3 horas en la mañana, ¿verdad? Y mientras estoy orando el Señor me... Y qué bonito es orar, pero no es por eso que yo me hacer, que el Señor me va a poner más palomitas, ¿verdad? De decir, ah, mira, más estrellitas cuando llegue yo delante del reino de Dios, y mira, todas las estrellitas de buena conducta que te vas a ganar aquí, ¿verdad? Cuando yo tengo una relación con Dios y le amo, yo quiero pasar tiempo con Él. Cuando yo he conocido a mi Dios de amor y de misericordia y quiero conocer más de Él, voy a tomar la palabra y la quiero leer porque quiero conocer más de Él, porque es vida para mí. Por eso el Señor dice, yo quiero que me conozcan a mí más que holocaustos y sacrificios, más que regulaciones y cosas así, que me conozcan para que conozcan qué es lo que yo quiero de ustedes. Como dice Jeremías, yo quiero que conozcan los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, que son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes quieren, para llevarlos a donde ustedes quieren llegar, pero ustedes no saben cómo llegar allá. Yo quiero llevarlos a la gloria. Entonces, el Señor, entre más yo conozco a Dios, más me voy a llenar de Él y más lo voy a querer conocer y más cerca voy a querer estar de Él. Si la gente supiera el amor de Dios, si la gente conociera que lo único que Dios quiere es hacerles bien, el reino de los cielos no son golpes de pechos, ni andar de rodillas, ni penitencias, ni sacrificios, ni conventos, ni latigazos en la espalda, ni sufrimiento humano. El reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu, dice la palabra de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. Yo he venido para que tengan gozo, pero que tengan un gozo completo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo he traído agua para que el que tomara de esa agua nunca volverá a tener sed. El que tenga sed, venga y tome. El que tenga hambre, venga y coma del pan de vida. Dice el Señor, y van a nutrirse, van a vivir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No nos hizo para torturarnos, nos hizo para amarnos. Él fue torturado para nuestra salvación. Entonces, eso es lo que es el reino de los cielos. No legalismos. El que más sufre es el que más está cerca de Él. No, Señor. En Él estamos completos, en Él habita toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo es bien interesante. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Saben qué? Satanás no es contrario a Cristo, no tienen comparación. Satanás es un ser creado, finito. Cristo es el creador del universo. Él lo hizo. El Señor lo creó, pero lo creó bueno, como un ser espiritual. No sabemos nosotros qué tipo de criaturas celestiales hay. La Biblia nos habla de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines y de seres. Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis, llegó un ser viviente que ya ni siquiera le pudo poner nombre. Un ser viviente nada más. ¿Y qué es esto? ¿Quién sabe qué es? Y habló conmigo y me dijo y me mostró y todo esto. No entendemos nosotros lo que pasa allí, pero dice que Cristo es la cabeza, todo potestado, todo principado. Hubo ángeles que se rebelaron junto con Satanás, que son demonios, que están sujetos a Cristo de cualquier manera. No se le pasan por alto. En el libro de Job, Satanás le dice al Señor, bueno, es que tú no me dejas acercarme a Job, lo tienes cercado, lo tienes protegido. Y el Señor le dice, ok, puedes ir a hacer, pero nada más puedes hacer esto. Tiene que someterse, porque no le queda otra. Y Jesucristo es la cabeza, en Él estamos completos, y Él es la cabeza de todo principado, no tenemos que tener temor de nada. Es más, les digo una cosa más, Satanás fue derrotado y ni se dio cuenta cuándo. Aquí lo vamos a leer, fíjense, dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está diciendo a los colosenses, los judaizantes están exigiéndoles que se circunciden ustedes. La circuncisión era una señal del pacto con Dios, de decir, ahora yo te voy a servir a ti, Señor. Dice, pero ustedes ya fueron circuncidados en la circuncisión de Cristo. No está diciendo aquí que fuimos circuncidados en la circuncisión del niño Jesús cuando lo llevaron al templo a circuncidarlo en el octavo día. No está diciendo eso. Está diciendo que la circuncisión que Cristo nosotros hizo es de quitar ese cuerpo pecaminoso, de decir, ya no más a la carne, en la cruz. Fuimos crucificados con Cristo Jesús, para ahora vivir en el Espíritu. Ahora ya, lo que nosotros hacemos, el ritual que nosotros hacemos externos ahora, en vez de la circuncisión, es el bautismo, que es la misma situación de decir, Señor, ahora te entrego mi vida, estoy para servirte a ti, una nueva criatura. No quiere decir que el bautismo es un sacramento en donde el mismo sacramento se funciona en un hecho material, algo espiritual, porque yo puedo recibir a Cristo hoy y soy realmente cristiano, aunque me bautice en 3 meses, ¿verdad? O en 1 año. No quiere decir, allá cuando te bautizaste, entonces desde ahí empezó a contar tu salvación. No, soy salvo en el momento que creo. El bautismo es un ritual que me ayuda a mí, como dice Pedro, a la aspiración de una nueva conciencia. Pero soy salvo ya, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces somos sepultados en el bautismo y somos resucitados también mediante la fe, dice aquí. Y eso es lo que nos salva, la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es muy fuerte. Porque yo tenía ciertamente un expediente, y un expediente más grande de lo que yo me puedo imaginar, en mi contra, delante de Dios. Delante de un Dios perfecto y santo, yo tenía un expediente en mi contra. Y Cristo tomó ese expediente y lo clavó en la cruz. Lo expuso. ¿Saben qué está diciendo aquí? Cuando Cristo fue a la cruz, ustedes saben que el crucificado tenía que tener arriba, en un letrero, su crimen. Su nombre y su crimen. Fulano de tal, asesino. Por eso está allí. Perengano de tal, ladrón, violador, por eso está allí. ¿Y qué decía el Señor? Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. No tenía crimen, estaba declarando quién era. Pero en eso, en ese letrerito, el Señor clavó el expediente de cada uno de nosotros. Todos nuestros pecados y todos los que estaban allí, hasta con XXX, ¿verdad? A la potencia número no sé cuánto, estaban clavados allí. Y los clavó el Señor ahí por nosotros. Y de manera que ahora ese expediente ya ha sido pagado. Así como mencionamos la vez pasada, si yo cometo un crimen y voy a la cárcel y pago mi sentencia de estar el tiempo ahí, cuando se termina mi sentencia, soy declarado inocente, aunque cometí el crimen. Si yo cometo el crimen y alguien paga mi fianza, por la ley soy declarado inocente. El crimen fue cometido, pero el precio fue pagado. Yo pequé, pero el precio ya fue pagado y delante de Dios soy declarado inocente. Entonces, en la cruz dice, siendo nosotros incircuncisos en nuestra carne y siendo enemigos, Él nos perdonó, nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros pecados, dice el versículo 13, y Él nos dio vida juntamente con Él. Y nos perdonó y clavó nuestra acta en la cruz. Y luego dice que despojó, el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Como les dije, Satanás no sabía ni lo que venía. Él estaba muy contento porque el Hijo de Dios lo iban a crucificar. Y entró en el corazón de Judas para que lo entregara. Estaba incitando a los fariseos y a los enemigos de Cristo para buscar a alguien que lo entregara. Y coordinó todas estas situaciones. Y Judas lo entregó. Y luego incitó a las multitudes para que dijeran, crucifícale, crucifícale. Y estaban los demonios y Satanás haciendo fiesta. Cuando vieron al Señor Jesucristo orando y sudando gotas de sangre en Getsemaní, estaban haciendo fiesta estos demonios. Ahora sí lo tenemos como lo queríamos. Y cuando va a la cruz y lo empiezan a clavar, fiesta. Y se les volteó la mesa en un momento dado. Cuando Cristo muere en la cruz y dice, todo está consumado, ahí los derrotó. Y los exhibió públicamente y no supieron ni cuándo les llegó el golpe. Y ahí los derrotó. No sabían que esa era la manera de derrotarlos. Como les dije, el Señor tiene control de todo. No tenía idea Satanás que en esa cruz lo iban a crucificar a él. Iba a terminar. Es como dice Lutero, fue la muerte de la muerte y el pecado del pecado. Ahí acabó. Y dice aquí, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí está hablando directamente a los rituales judíos. Que nadie se meta a ustedes a empezarles a decir, la ley de Moisés está prohibido que comamos de este tipo de carne. Dice, que nadie te juzgue en esas cosas. Eso es sombra de lo que ha de venir. O sea, la ley no era realmente lo que era la cosa. La Pascua era sombra de el Cordero que se iba a sacrificar realmente en la Pascua, que fue Cristo, el Cordero sin pecado. La fiesta de Pentecostés, de los primeros frutos, era una sombra de la fiesta que iba a ser ahora en el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo y tuvo sus primeros frutos. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir ahora. Entonces, qué increíble, dice ahora, estamos completos en el Señor, que nadie te empiece a mover a decir, no, pero es que también tienes que hacer esta otra cosa. Para ser un verdadero cristiano tienes que vivir así, tienes que vestirte de tal manera, tienes que hacer tal cosa. Tenemos que ser sabios en saber vivir de acuerdo a la cultura de donde estamos viviendo, pero eso no nos va a hacer más santos. Eso no nos va a hacer más cerca de Dios. Si yo traigo el pelo de alguna u otra manera, eso no me va a hacer más santo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo tenía el pelo largo. Dios dio y Dios quitó, y sea su nombre bendito, ¿verdad? Y ¿saben? Y me estaban tratando de convencer, me acuerdo, una señora que era misionera, me estaba tratando de convencer que Jesucristo traía el pelo corto. Y dije, le va a costar trabajo. En otros lugares decían que la barba era del diablo. Y decían, pues Dios hizo hombres y no chivos. Y mi argumento era, Dios hizo hombres y también chivos, y a los dos les puso barba. Bueno, el asunto es que, claro, hay gente que se ofende y dice, no, pero es que para ser más cristiano tienes que traer el pelo corto y no traer barba. ¿Será? Son cosas culturales. Dice, que nadie os prive de estas cosas, que no tienen nada que ver. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces aquí dice que nadie nos prive de nuestro premio, o sea, de la libertad que tenemos en Cristo. Dice, afectando humildad, o sea, con una falsa humildad. Ay, es que yo quiero agradar a Dios bien en eso. Pero fíjense en un detalle que dice aquí. Y culto a los ángeles, ¿a qué se refiere aquí? No tanto a que estuviesen adorando ángeles, pero es la idea es, en nuestra época sería, pero ¿cómo tú te vas a atrever a llegar directamente a Dios así? No. O sea, Dios está en el cielo. Tienes que ir a través de un santo, a través de una virgen, para que así más o menos vayas escalón por escalón. ¿Tú a poco vas a llegar, sí, ya, Señor, aquí estoy yo? ¿Tú crees que te va a recibir? Pues no. ¿A poco? Y yo he escuchado el argumento. ¿A poco si vas a ver al presidente vas a llegar aquí? Quiero ver a George W. Bush aquí. No, no te va a atender. Tienes que ir con el secretario del secretario del secretario del secretario. Y a ver. No. Dice aquí que nadie en falsa humildad. Ay, es que no, yo no soy digno. Mejor tengo que ir acá con otra. Y ya, saben, a mí me da a veces cosas que visito a veces lugares y gente que a veces se acerca, se impresiona cuando uno está en el escenario predicando o cantando y llega una gente. Ay, este hermano o pastor o lo como sea, usted ore por mí porque a usted sí lo escucha a Dios. Ay, Dios mío. O tóqueme aquí, páseme la unción. No. Como si uno tuviera una shazam, así un tipo de energía, ¿verdad? Pero no es así. Eso es una falsa humildad. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Esto quiere decir que si yo creo que yo tengo una posición con Dios más alta que aquel no lo desprecia a Dios y a mí sí, porque yo no tengo entonces un corazón contrito y humillado, sino un corazón orgulloso. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, puede que sean grandes cosas que alguien me puede decir, pero es que si realmente no te conviene comer cerdo, está bien, tal vez es más nutritivo, pero no es una ley que Dios ha puesto aquí. Aunque estaba en el Antiguo Testamento, bueno, yo tengo la libertad si Dios ya ha purificado todos los alimentos. Pero hay gente que se cree que están más cercanos a Dios porque se viven un poquito más apegados a ciertos reglamentos o legalismos de sus congregaciones o de la ley de Dios. Dice, pero eso es que nadie te afecte con esa libertad que Dios te ha dado hoy para vivir una vida cristiana en la libertad que Dios te ha dado. Claro, tenemos que utilizar nuestras mentes, dice, pero tal vez tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que permitas que todas estas cosas que hemos leído, Señor, y la seguridad de poder tener nosotros en ti, Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, que quede grabado en nuestro corazón, Señor. No fijándonos en nuestra manera de vivir como si tuviese que ser totalmente perfecta, porque si no, ya nos caemos de tu mano. Tú has dicho, nadie los arrebatará de mi mano, Señor. Señor, y nos afianzamos de ti. Y pedimos que tu sangre nos cubra, nos perdone de todo pecado, Señor. Nos levante, nos limpie. Y queremos, Señor, que esa esperanza esté como un fuego abrasador en nuestros corazones. Y en gozo, Señor, agradeciéndote, como dice tu palabra, en acción de gracias constante, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque tú que has empezado la obra, la terminarás y la llevarás a cabo hasta el fin, Señor. Yo te pido por cada persona aquí que esté escuchando este mensaje, que tú toques su corazón y les afirmes en ti, Señor, sabiendo que en ti están seguros, no en nuestra propia conducta, sino en ti, Señor. Gracias, Señor. También permite que te sirvamos y te agrademos en todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.